Hemos venido hoy por una palabra de Dios y quiero que hoy puedas abrir tu Biblia, por favor. Abre tu Biblia y acompáñame. Mira, estaba en el corazón de Dios que yo hoy estuviese en este lugar. Mientras buscas, por favor, gracias, qué interesante. Mientras buscas en tu Biblia, Isaías, capítulo 6, o en tu aplicación, Isaías capítulo 6. Vamos a leer los tres primeros versículos y mientras lo buscas, que ya a esta hora, ya no es como antes, ¿verdad? Antes uno decía, busquen su Biblia y ya, no, es que está muy frío, vale. No, es que tomé delante, pero está muy, muy helado el tere y ya tengo la voz media afectada, así que voy a tomar agua tibia. Ya no sé lo que les iba a decir, me dice bolas donde me ofrecieron tere. Muy bien, ¿llegaron? Isaías 6.3, Isaías 6.1, ¿están ahí? ¿Sí? Leemos juntos. Y el uno al otro daba voces. El uno al otro daba voces diciendo, Santo, 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 Jehová de los ejércitos. Toda la tierra está llena de su gloria. En el año que murió el rey Usías, yo vi al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo, y por encima de él había serafines. Cada uno tenía seis alas, con dos cubrían su rostro, y con dos cubrían sus pies, y con dos volaban. ¿Qué quiso decir? Olvídate, vamos a orar. Padre, gracias por este tiempo, gracias por la oportunidad que me has hoy de estar acá. Tú me das la oportunidad de cerrar este año, Señor, pero me das la oportunidad por sobre todo esto, Señor, de predicar tu palabra, que es siempre viva, es eficaz, es eterna, Señor, y eficiente para nosotros, Señor, para que haga toda la obra que tú has propuesto que ella haga en nosotros, Dios. Glorifícate hoy en ella para la gloria de tu nombre. Amén. Amén. Muy bien. Hoy les quiero hablar de algo que hacemos cada vez que nos congregamos en este lugar, cada día domingo que venimos, cada sábado que estamos acá, y es adorar a Dios. Lo que hoy te voy a hablar y lo que hoy vamos a hablar es, si eres realmente cristiano, es de suma importancia lo que hoy vamos a hablar. Y creo que cada palabra de cada día sábado, cada domingo, es de suma importancia para cada uno de nosotros. La pregunta es que si vemos a un grupo de personas que viene entrando a la iglesia y les preguntamos qué es lo que vienen a hacer, ¿qué es lo que ellos nos van a responder? ¿Qué vienen a hacer? Si yo les pregunto a ustedes, chicos, ¿qué vinieron hoy a hacer acá? ¿Qué vinieron a hacer? ¿A buscar a Dios? Como cinco vinieron a buscar a Dios, ¿el resto a qué vino? ¿A qué vinieron hoy? A buscar a Dios, a adorar a Dios, ¿verdad? Venimos a adorar a Dios y probablemente respondan la gran mayoría de las personas que va hacia una iglesia caminando, vengo a adorar a Dios. Yo vengo hasta este lugar hoy a adorar a Dios. Pero si les pedimos que definan qué es lo que significa adorar a Dios, qué es lo que significa adorar a Dios, vamos a tener respuestas muy distintas respecto a lo que realmente significa adorar a Dios, porque no todos los cristianos poseen un claro concepto de lo que la adoración significa. Lamentablemente no todos los cristianos entienden con claridad lo que significa la adoración o lo que es la adoración para nosotros, ni lo que la palabra de Dios dice respecto a la adoración. No hay una claridad en la iglesia y eso es preocupante. No podemos de ninguna manera darnos el lujo de ser ignorantes en lo que está relacionado a la adoración a Dios. Por favor, escúchame con atención. No podemos darnos el lujo de ser ignorantes respecto a algo tan importante como es la adoración a Dios. La Biblia nos advierte, y la Biblia es muy clara al respecto, a que existe la posibilidad, escucha por favor, de que Dios sea adorado en vano. ¿Qué significa que sea adorado en vano? De que no vale nada lo que hacemos, de que podemos saltar, darnos vuelta arriba, tocar rock, tocar lo que se nos ocurra por la mente, pero si no es el tipo de adoración que Dios desea recibir, en vano estamos adorando. Nos pone el caso de Nadab y Abiú. Nadab y Abiú, ¿a alguien le suena? Está en la Biblia, está en Levíticos capítulo 10. Ellos se elevaron a Dios un fuego extraño y dice la palabra que cayeron muertos. Estaban donde tenían que estar. Estaban en el lugar, en el templo, haciendo el sacrificio que debían hacer. Iban a encender fuego como donde debían encenderlo, pero no como Dios pidió que debía ser encendido. ¿Y sabes qué pasó? Murieron. Y uno podría decir, oye, pero qué injusto, Dios, ¿cómo caen muertos estos tipos si estaban haciendo adoración a Dios? Sí, estaban adorando, pero no estaban adorando como Dios quería que se adore. ¿Están entendiendo, verdad? Sí. Por esa razón es tan importante que entendamos qué es y cómo es la adoración a Dios. Porque puede que estemos adorando a Dios en vano. Porque puede que estemos confundiendo salto, grito, música con adorar a Dios. Puede que estemos confundiendo el venir y viajar kilómetros de distancia para venir a sentarme hasta este lugar con adoración a Dios. Y decir, bueno, mi conciencia está tranquila, vine a adorar a Dios. Pero ¿sabes qué? Puede que quizás no estemos adorando a Dios del todo. Y créeme que eso me preocupa a mí en lo personal, de yo no estar adorando a Dios, y espero que también te preocupe en la misma medida. No podemos darnos el lujo de ignorar lo que se relaciona con la adoración a Dios. No podemos darnos ese lujo. Ahora la pregunta es, ¿qué significa? ¿Qué es lo que significa adorar a Dios? ¿Qué significa adorarlo? ¿Acaso es algo, yo te pregunto, acaso es algo la adoración a Dios? ¿Es algo que cada creyente en su propia espiritualidad o en su propia capacidad puede generar la forma de adorar a Dios y hacerlo como se le plazca hacerlo? No sé, pintar muros, no tengo nada contra eso. Pintar cuadros, yo he visto eso, lo hace Betel, es hermoso. Y lo hacen y quizás tienen el corazón correcto y gloria a Dios. Por eso, Dios sabe eso, yo no. Yo te pregunto, ¿es de esa la forma en la cual nosotros podemos llegar a la conclusión de cómo Dios quiere ser adorado o hacer? Yo te pregunto, ¿es así como podemos adorar a Dios? Por favor, que alguien me responda, sí o no, pueden levantar su voz, no se los voy a comer, ya comí demasiado. ¿Sí? ¿No? ¿Sí? ¿No? ¿No? ¿No saben? ¿No está, tal vez? ¿Están aquí? ¿Sí? ¿Qué dicen ustedes? Perdón, ¿entendieron la pregunta que hice o la repito? La repito, ¿verdad? Cuando empecé a preguntar ya lo perdí a todo. Ok. ¿Tú piensas que la adoración a Dios se desarrolla en base al concepto que yo tengo de cómo debe ser adorado? No, ¿verdad? Sino que Dios es claro a cómo Él quiere y Él demanda ser adorado. Ahora yo te pregunto, ¿quieres adorar a Dios? ¿Te interesa adorar a Dios de verdad? Yo quiero, sé que a mí me carga, en serio me carga, cuando dicen, oh, levante su mano, oh, usted, oh, que póngase en pie, oh, salte sobre la silla. No me gusta, pero esta vez sí lo voy a hacer. Yo quiero que sinceramente me levante la mano aquel que le preocupa su adoración a Dios. Si no te preocupa, déjala abajo, no hay problema. Ok, bien. Y sé que algunos no quisieron levantarla porque no les gusta eso, levantar la mano. Pero Dios sabe, y gloria a Dios. Muy bien. Respecto al tema que abordaremos, mira, Dios me trajo este 28 de diciembre para poder hablar de algo tan importante como es la adoración a Dios. Y Dios me trajo hoy para este día, y uno puede decir, oye, pero eso no parece palabra de fin de año. Una palabra de fin de año puede decir, ¡ah, te va a ir bien!, ¿verdad? Pero Dios me trajo para hablarte hoy de lo que es adoración, porque fue algo que me impactó y fue algo que rompió mi corazón, y te lo traigo porque es algo que quebró mi corazón respecto a lo que hoy vamos a hablar. Lo que pensemos acerca de la adoración, escucha por favor esto, va a definir el tipo de alabanza que vamos a dar a Dios, ya que sin adoración no puede existir una real y una sincera alabanza. Por favor, entiende, si yo tengo un concepto correcto de adoración, entonces voy a poder dar una alabanza correcta a Dios, ¿sí? Porque sé cómo Él quiere ser adorado y yo lo voy a alabar como Él quiere que sea hecho y como quiere que sea alabado. La pregunta de la adoración, y vuelvo al tema, es ¿qué es lo que significa? ¿Qué es lo que eso significa? Con la adoración ocurre lo mismo que con muchos otros temas dentro de la iglesia respecto a lo que las escrituras dicen, como muchos presuponen lo que saben, lo que es, por ejemplo, el hablar en lenguas o, no sé, las sanidades, los milagros. Muchos presuponen muchas cosas de la palabra y hablan como si se las supieran por libro, pero lo cierto es que muchas veces carecemos de palabra y de Biblia para poder entender lo que realmente Dios quiere que entendamos. Muy pocos podrían definir con precisión lo que es la adoración, ya lo dije. Y si no sabemos en qué consiste una cosa, por ejemplo, la adoración, no sabremos si estamos haciendo la cosa como se supone que la cosa debe ser hecha. Yo te pregunto, ¿alguien aquí sabe cocinar? Si yo te digo, háceme una paella, ¿cuántos saben hacer paella? Para mí, dicen las chicas, no, para ustedes no, chicas. Paella es un plato español. Bueno, sí, tú sabes hacer, pero todo el resto no sabe hacer paella, ¿verdad? ¿Qué pasa si yo te pido que me hagas una paella? Cocíname una paella. Primero, Google, paella, ¿verdad? YouTube, ¿cómo hacer una paella? Si yo te digo así, así tal cual como estás ahora, casi en estado Walking Dead, aquí escuchando, si yo te digo, hazme una paella, ¿alguien es capaz de hacer hoy una paella o cocinar una paella? No, ¿verdad? Tú baja la mano. No. ¿Por qué? Dime por qué. Porque no sabes cómo hacer la cosa que te estoy pidiendo que hagas. ¿Y qué haces para eso? Vamos a YouTube, vamos a Google, ¿verdad? ¿Cómo hacer paella? Pum, 10 minutos, te sentaste a ver un video de 10 minutos y ya tuviste un concepto de cómo hacer la paella. ¿Te das cuenta que cuando queremos hacer algo? Yo esta Navidad cociné para mis viejos. Les hice un plato, me encanta cocinar, me gusta mucho. Soy un cocinero amateur, esa es la palabra. Hay otros que son mejores. A mí me encanta la cocina. ¿Y saben qué? Le cociné a mis papás. Y quería hacerle un plato y sorprenderlo y dejarle los chascones a mis viejos. Y dije, voy a hacerle un plato espectacular. Y me puse a buscar por YouTube qué hacer. Les cociné algo muy rico. Y la verdad es que me puse a mirar el video. A aprender cómo se tiene que hacer. Y yo te pregunto, ¿tenemos acaso esa misma preocupación por saber cómo a Dios se le tiene que adorar? ¿O nos conformamos con alguien que se para acá arriba y que nos dice, levanta tus manos, decile, eres hermoso? Eres hermoso. Decile, Cristo te amo. Cristo te amo. Decile, irra para pasatara que qué. Ah, que se colgaron todos con la lengua, ¿no? ¿Eso es adorar? ¿Están de acuerdo que no es eso adorar, verdad? Muy bien. Quizás la definición más simple que se puede hacer de la adoración es que significa rendir adoración a un ser superior. ¿Sí? ¿Están conmigo? O a lo que nosotros consideremos como superior. Hay gente que adora a sus hijos, hay gente que adora a Alenka. ¿Sí o no? Sí, a Gino también, por ahí. Otro Gino, uno de Chile, tranquilo, este no. No. Pero se han dado cuenta que muchas veces hay cosas que se vuelven nuestra adoración, ¿verdad? Es algo a lo que consideramos superior, algo de suma importancia. Y puede tratarse de un ídolo o puede tratarse del Dios real y verdadero. Y la esencia de la adoración es la siguiente. Por favor, entendamos lo siguiente. La esencia de la adoración es rendir tributo, honor, reverencia, respeto, gloria a un ser superior. Y la palabra original en hebreo y en griego conlleva la idea de lo siguiente, de doblegarse, de postrarse, de reverenciar. De hecho, la palabra en griego significa literalmente besar la mano. Por eso muchos en la antigua Grecia o al emperador se acercaban y le besaban la mano. De hecho, el concepto en sí mismo significa, da la idea del perro que se doblega, del perro que va con la espada entre los rabos y le lame la mano al amo. A ese nivel o a esa forma se deriva lo que es la adoración en su palabra, en lo que realmente significa. Y fíjate qué interesante cuando Jesús está en el desierto siendo tentado. ¿Recuerdan ese episodio? Cuando Jesús se llevó al desierto, cuando Jesús está siendo tentado, ¿sí? Satanás le dice y lo tentó, le dice, te daré todo esto. Te daré todo este reino, te daré todo este poder, si postrado me adorares. Si postrado me adoras, yo te voy a dar todo esto. Qué interesante que usa la palabra postrarse. Era la adoración que Satanás quería recibir. Quería ver a Jesús postrado, rindiendo honor. Por esa razón no nos postramos. Hace un rato estábamos adorando y vi a la flaca. Tu nombre se me olvida siempre, pero tranquila, soy malo. Sí, Antonella, estaba Antonella. Y dije, oh, un bulto. No, y era Antonella que estaba doblada, así. Estaba como... No sé si acá existen los chanchitos de tierra. Bueno, en Chile le decimos chanchitos de tierra. No sé cómo le dicen acá. Esas cositas que se hacen bolita. Oh, qué difícil. Chanchito de tierra. Es re feo el nombre. No parece chancho, no es nada. Pero ahí está, ¿eh? La idiosincrasia chilena poniendo nombre. A todos le ponemos nombre a animales. Y acá, ¿cómo le dicen? Bichito bolita. Qué fácil, qué simple. Son tan simples los argentinos. Un aplauso a ustedes. Uno. Argentina. Ya está bien. pero no cuando juguemos, ¿eh? Ahí no. Vamos. Bien. Entonces Jesús, ¿qué respondió frente a este ofrecimiento de Satanás? Adórame, póstrate y te doy todo lo que está delante de ti. ¿Y Jesús qué le dijo? Vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. Amén. Entonces, para poder seguir avanzando, ¿qué es la adoración entonces? Simón, te he dado como 10 vueltas lo mismo. Sí, quiero que lo entendamos. ¿Sabes qué es la adoración? Es el reconocimiento de la grandeza de Dios y la reacción que debe provocar en nosotros. Es contemplar la grandeza de Dios. Es reconocer la grandeza de Dios y la reacción que eso debe provocar en mi vida. En Apocalipsis 4, a Juan se le muestra una visión de la adoración celestial. Y él dijo, frente a esta visión, dijo: Señor, digno eres de recibir gloria, la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. No olvidemos que después de esta visión que Juan tiene, dice la palabra que cayó como muerto, porque solo Dios posee las características que lo hacen digno de recibir ese nivel de homenaje de sus criaturas. Solo Dios posee esa gloria, ese poder. Alguien definió la adoración, perdón, Juan, Romanos 11:36, dice: porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas, a Él sea la gloria por los siglos, amén. Lo cantamos más de una vez: por medio de Él y para Él son todas las cosas, ¿cierto? Hay otra canción más que dice algo similar, ¿verdad? No me acuerdo, vale. Bueno, me dice Chanchito Bola, ¿cómo es? Esa. ¿Cómo es? Bichito bolita, qué simple, Dios. Y uno complicando todo. Chancho de tierra, ¿qué le dice chancho de tierra, loco? Chileno, por Dios. Ya. ¿Sabían eso? Cultura general, anótenlo. Bien. Alguien definió la adoración diciendo lo siguiente. Escucha por favor esto con atención. La adoración es la ocupación del corazón, no en sus necesidades ni en las bendiciones. Alguien definió la adoración a Dios de la siguiente forma: que no es la ocupación del corazón ni en sus propias necesidades ni en las bendiciones que va a recibir, sino solo se enfoca en Dios mismo. El verdadero corazón de la adoración no es el que busca a Dios por necesidad ni por la bendición que pueda traer, sino es aquel que busca a Dios simplemente porque es Dios. Sino es aquel que busca a Dios simplemente porque Él es Dios. Porque Él es grande, porque Él es digno, porque la tierra está llena de su gloria y porque Él es digno de mi adoración por completo. Ese es el corazón correcto de la adoración. No busco a Dios por lo que me puede dar, ni tampoco lo busco porque estoy triste o estoy pasando un momento de depresión. Busco a Dios simplemente porque Él es Dios y Él es todo lo que mi alma necesita. Por eso lo busco. La adoración se enfoca en el ser de Dios y no únicamente en lo que Dios hace. Aquí te voy a... Quiero que entendamos algo. Y voy a hacer un ejemplo muy claro. La diferencia entre oración, entre alabanza y adoración. Di conmigo, oración. ¿Cuántos oran aquí? ¿Verdad? Todos oramos, todos sabemos orar. Oración, alabanza y adoración. Ok, oración. Les voy a dar este ejemplo bien vivido para que entendamos, y te aseguro que no se te va a volver a olvidar lo que es la oración, la alabanza y la adoración. ¿Cuántos han ido a la playa? Perdón, a la playa. ¿Cuántos han ido a la playa? Ahora sí, ¿viste? Ah, ahí sí. Ah, era la playa. Bien. Bueno, chicos. Los que han ido a la playa, ¿alguna vez alguien ha estado a punto de ahogarse? Yo una vez estuve a punto de ahogarme y es lo más horrible que he visto en mi vida. Y clamé a Dios y consagré mi alma al Señor a ese punto, en serio. ¿Alguien ha estado aquí a punto de ahogarse alguna vez? ¿Sí? Levante su mano honrosamente y diga: yo fui un gil que estuvo a punto de ahogarse, donde decía playa no apta para el baño, me tiré de cabeza y me pasó. Bueno, les voy a contar. Fuimos al norte de Chile y hay playas muy lindas. No más linda que la de Argentina. Sí, eso es para quedar bien. Ese sí fue para quedar bien. No, hay playas muy lindas acá también. Aunque nunca he ido a la playa, anótenlo. Voy a ver el 13. No, la verdad es que no me gusta la playa. Bueno, desde ese momento no me gusta la playa. Fuimos a una playa que estaba desolada, no era apta para el baño. Y adivinen qué hice. Me bañé. Y el tema es que apareció, el agua se veía muy tranquila. Me empezó a llevar, a llevar, a llevar. Y en un momento traté de nadar a la orilla y dije, oh, ahora quiero salir. Muy bien, ta, 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 ta. Oh, no llego. Ta, 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 ta. No llego. No. Y te empiezas a desesperar porque nada, nada, nada te cansa y no tocaba arena. No tocaba arena. Decía, oh. Y me ponía a nadar y en un momento empecé a gritar, ¡ayuda! A gritar desesperadamente porque dije, mi cuerpo no va más. Fui bueno y empecé a clamar, Señor, oh, Señor, ten compasión de mí, por favor. Mira, mi papá, mi mamá van a llorar mucho si me voy. Soy hijo único, por si acaso. Entonces, yo dije, no, mis viejos van a sufrir, no quiero que sufran, por favor. Señor, y pensando en ello y todo el tema, y clamaba, y hasta que me rescataron. En fin, pongámonos en cuenta eso, porque lo que hace es que lo que sigue después de la historia, la parte en que vomito, la parte en que quedé con dolor de cabeza, no sirve para la historia que voy a contar. Así es que ya lo dije, lo conté. Bueno, vomité después de eso, sí. Es horrible. Muy bien, olvídenlo. Hagan cuenta que todos estamos ahogándonos y tú clamaste y dijiste, ¡ayuda! ¡Ayuda! ¡Hey! Te pones a gritar porque quieres desesperadamente que te rescaten. Eso es la oración. ¿Sí? Estás en la peor condición de tu vida y comienzas a gritar para que alguien te salve. Muy bien, eso es. ¿Qué es eso? Oración. Ahora vamos a ver qué es alabanza. Llegó un tipo de mucha plata, de muchos recursos, y llegó a salvarte. Este tipo, no sé, llegó, ya, no es de plata ni de recursos, pero llegó un tipo, ¿ok? No sé por qué dije eso. Bien, fin. Llega la chica, ¡ay, sí! No. Muy bien. Llegó una persona a salvarte, un tipo, una tipa, llegó a salvarte, te rescató. Y te rescató cuando tú sabías y ya en tu corazón sentías que te ibas a morir, llegó una persona a rescatarte. ¿Cuál es tu reacción ante esa persona? ¿Cuál es? Te deshaces agradeciéndole. Te deshaces agradeciéndole. Y te deshaces agradeciéndole porque te salvó. Porque te rescató. Eso es alabanza. Le estás agradeciendo por lo que hizo. ¿Verdad? Por lo que hizo en ti, le estás agradeciendo. Eso es alabanza. Ahora, vamos a ir un poco más allá. Supongamos que esta persona te salvó y le caíste bien, y le caíste en gracia, y tú caíste en gracia, y se desarrolló una amistad. Y el tipo te dice, dale, ven, te invito a tomar once, o bueno, a merendar. Te invito a cenar a mi casa, ¿verdad? Y el tema es que fuiste a cenar a la casa de él, o de ella, y te sentaste a la mesa y comenzaron a conversar y comenzaron a conocerse y comenzaste a ver que era una persona realmente increíble y después fuiste de nuevo y se generó ese vínculo. ¿Me estás siguiendo la historia? Ya después de eso, después de la alabanza o después de la gratitud que hay en tu corazón, después de que comienzas a conocer a esa persona, comienza a existir otra cosa en tu corazón, admiración. Y ya no es algo que solamente le dices algo que él hizo, sino que en tu corazón ya sientes algo por esa persona. ¿Me explico? Eso es adoración. Va más allá de tus palabras, va más allá de lo que le puedes decir por lo que él hizo, sino que tu corazón está involucrado con esa persona. Estás acá, ¿sí? Estás entendiendo. ¿Te das cuenta? Porque es importante que podamos estar con Dios y cerca de Él. Porque nuestra adoración va a crecer en la medida que más estemos con Él, en la medida que más podamos cenar con Él, en la medida que más podamos disfrutar de Él y de su presencia. Nuestra adoración a Él va a crecer, nuestra admiración por quién es Él. ¿Sí? ¿Se entendió el ejemplo? No voy a decir quién me puede repetir el ejemplo porque nos hicimos, ¿cómo es? Bolita, dulce, visito bolita. ¡Qué difícil! Es tan fácil y tan difícil ya. Ya no es gratitud, sino que es admiración lo que sientes por esa persona. Y eso lo dio el conocimiento. Mientras más le conoces, más le admiras. Eso es, di conmigo, adoración. Adoración. Muy bien. Y ya con esto quiero terminar. Y quiero hablarte de la gloria de Dios y de nuestra adoración. Isaías 6:1, el uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de tu gloria. Y en el año en que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, digan conmigo, serafines. Cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían su rostro, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Chanfle, me fui recontra en el tiempo. ¿Cuánto me queda? Ya no me queda. Muy bien. El rey Usías, ¿se dieron cuenta que decía en el versículo, en el año en que murió el rey Usías, vi yo al Señor? Ese fue el año en el cual Isaías tuvo la visión de Dios, del trono, de la gloria de Dios. El rey Usías fue rey en Israel por 52 años. Ya estoy concluyendo, por favor, regálame tu atención unos minutos más, sé que tú puedes hacerlo. El rey Usías fue rey en Israel por 52 años y fue uno de los más grandes líderes de la historia de Israel. Y sin dudas Usías también, después de tantos años y tantos... rey Usías. Usías, después de tantos años y tantos beneficios para el pueblo, sin duda para el pueblo le causó mucho pesar el hecho de que él hubiese muerto. ¿Qué pasa cuando un buen presidente muere en un país? El pueblo se aflige o el pueblo se duele porque murió un buen presidente. Imagínate que hubo un buen rey por 52 años. Hubo una crisis social luego de que el rey Usías muriera terrible en esa nación. Y en ese año en el cual se manifestó una de las grandes crisis como nación de Israel, Dios decide revelarse a Isaías. Dios decide revelarse a Isaías y en medio de la crisis Dios abrió los ojos, de Isaías, para que viera más allá del acontecer político, para que pudiese ver más allá de lo que estaba aconteciendo en su entorno, y le mostró una visión de su gloria. Y Isaías vio la gloria de Dios, y esa gloria fue tan potente que no solo le hizo ver la gloria de Dios, ni la grandeza de Dios, sino, por favor, escucha, también le hizo ver su bajeza. Cuando vio la gloria de Dios, pudo ver su bajeza. Los mismos serafines, y esto es interesante, la palabra del Señor dice que nosotros nos hizo un poco menor que los ángeles. Y toma en cuenta que en los rangos de los ángeles, los serafines son los que están más cerca de la gloria de Dios, de la santidad de Dios. Son los que están al lado del trono de Dios. Y toma en cuenta que los mismos serafines, estos ángeles con el rango más elevado, deben cubrir su rostro ante la santidad de Dios. Deben cubrir sus pies delante de la santidad de Dios. Y ni siquiera pueden tocar las faldas. ¿Viste que dice que sus faldas llenaban el templo? ¿Alguien prestó atención a esa parte que leímos? ¿Sabes qué significaba la falda de un rey? Anda a pisarle la falda a un rey. ¿Vieron que los reyes, todos hemos visto películas de estas medievales donde el rey se echa en su trono y se tira una cuestión gigante, ¿verdad? Como un velo gigante. Anda a pisarle el velo al rey. A ver cómo te va. Fuiste bueno. Y toma en cuenta que dice que las faldas de Dios, no solo usaban sus tronos, llenaban el templo. O sea, significa que nadie podía estar de pie delante de su presencia. Por eso los serafines con 2 alas volaban, y con 2 cubrían su rostro por la santidad, y con 2 cubrían sus pies, porque no podían tocar la gloria ni el velo de Dios, ¿sí? Porque no pueden contemplar a rostro descubierto a ese Dios que es 3 veces santo. Por favor, préstame atención, ya voy a concluir. ¿Sabes qué hizo la gloria de Dios a Isaías? Le trajo convicción. Digo conmigo, convicción. Convicción. Dice la palabra que el Espíritu Santo nos viene a convencer de pecado, de justicia y de juicio. Y lo que hizo el Espíritu y la gloria de Dios en la visión que tuvo Isaías fue traerle convicción. Por favor, escucha. Por favor, escucha. Entonces dijo, cuando Isaías vio la gloria de Dios, entonces dijo: ¡Ay de mí, que soy muerto! ¡Ay de mí que soy muerto! Porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Siendo inmundo de labios, estando en un pueblo inmundo, mis ojos han visto al Rey Jehová de los ejércitos. Y la pregunta es: ¿cómo puede un hombre mortal lleno de pecado estar delante de la presencia de Dios? ¿Cómo puede? No puede de ninguna manera. Por esa razón, lo primero que viene al corazón de Isaías es decir: ¡ay de mí, que soy hombre muerto! La palabra hebrea significa literalmente: soy deshecho. ¡Ay de mí, que soy deshecho! Isaías se sintió deshecho frente a la grandeza y la santidad de Dios. Vio la gloria de Dios y no tuvo nada más que sentirse deshecho ante tal gloria, ante tal grandeza. Y la pregunta que surge a esto es: ¿cómo podemos tener nosotros, tú y yo, comunión con ese Dios que es tres veces santos? Y es aquí, por favor, presta atención, donde la compasión y la misericordia de Dios aparecen en escena. Donde la compasión y la misericordia de Dios entran en escena. Versículos 6 y 7 dice: y voló hacia mí. Cuando se humilló, cuando dijo: ay de mí que soy, de pueblo pecador, de labios pecadores. Y voló hacia mí uno de los serafines que estaba cerca del trono de Dios, y tomando un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas, y tocando con él sobre mi boca, dijo: escucha, he aquí, esto tocó tus labios y es quitada tu culpa y es limpio tu pecado. Esto tocó tus labios y es quitada tu culpa y es limpio tu pecado. Eso hizo Dios. Este verso 6 no es más que una versión antigua testamentaria de Primera de Juan 1 nuevo, que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de todo mal. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo. El profeta confesó ante la gloria de Dios, confesó y fue perdonado. Luego de haber experimentado el perdón de Dios y haber sido purificado, ¿sabes qué dijo? Heme aquí, envíame a mí. Jesús dijo: ¿a quién enviaremos? ¿Quién irá? ¿Quién llevará nuestro mensaje? E Isaías dijo: heme aquí, Señor, envíame a mí. ¿Sabes qué hizo la gloria de Dios en Isaías? Le trajo convicción de su pecado. Y la convicción de pecado trajo confesión de pecado. ¿Y sabes qué trajo la confesión? Perdón de pecados. ¿Y sabes qué trajo el perdón? Capacitación para poder servir a Dios. Ya no hay pecado, ya no hay excusa, ya no hay nada que te separe. Porque el carbón de Dios tocó tus labios y es quitada tu culpa, es limpio tu pecado. Y hoy tú puedes servir a Dios con plena libertad. ¿Qué te detiene? ¿Qué pecado te detiene de poder entregar totalmente tu vida a los pies de Cristo hoy? ¿Qué es lo que está deteniendo tu corazón en confesar el pecado que hay en ti? Quizás necesitamos encontrarnos con la gloria de Dios. Quizás necesitamos que la gloria de Dios por su palabra hoy se manifieste, para que nuestro corazón y nuestros sentidos comiencen a languidecer y podamos decir delante de la presencia: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? El bien que quiero hacer, eso no hago. Y el mal que no quiero hacer, eso hago, como Gil de cabeza. ¿Verdad? ¿Alguien dice amén a eso? Yo digo amén, porque es lo que me pasa. El bien que quiero hacer, no lo hago. Me cuesta horrores. Y el mal que no deseo hacer. Pero gloria sean dadas a Jesús. Gloria sean dadas a Dios por Cristo. Porque por su sangre, porque por su sacrificio, somos libres. Y dice la palabra: nos ha hecho ministros competentes de un nuevo pacto. No te sientas desechado por el pecado que hay en ti. Deja que la sangre de Cristo hoy limpie una vez más nuestro corazón. La visión de la gloria y la grandeza de Dios le permitió a Isaías tener, escucha, una visión más clara de quién era él mismo. ¿Quieres conocer más a Dios? Yo quiero conocerlo más. ¿Sabes dónde lo podemos conocer más? En su palabra. Pero yo no sé leer, me cuesta entender. ¿Sabes qué? Ora. Dile: Dios, esta es tu palabra. Háblame y muéstrame tu gloria. ¿Sabes qué hace la palabra de Dios en tu corazón? La palabra de Dios puede hacer en tu corazón lo que ningún culto, lo que ningún predicador puede hacer sobre tu vida. Ella puede dar vida y luz donde hay muerte y hay oscuridad. ¿Quieres ver un cambio real en tu vida? Vuelve tu corazón hacia la palabra de Dios. ¿Quieres ver y sentir que avanzas en el reino de los cielos? Hoy es tiempo de volver y desempolvar la Biblia y devolver tu corazón hacia Dios. ¿Quieres aprender a adorar a Dios como Dios quiere ser adorado? Entonces hoy es tiempo de que volvamos a escuchar lo que Dios quiere que hagamos y cómo Él quiere que lo hagamos. Quizás puede que no haya mejor palabra para cerrar el año y para llevar adelante nuestra vida, sino una palabra que nos desafíe hoy a tomar nuevamente la palabra, a volver nuestros ojos a la senda antigua. Porque las canciones van a pasar, porque los estilos de música van a variar, porque llegarán nuevas letras que emocionarán y tocarán nuestros sentimientos, sí que le llegarán. Pero ninguna va a provocar en nosotros el cambio que solo Dios, el Espíritu Santo, por su palabra pueden hacer en nosotros. Te pregunto nuevamente, ¿quieres ver la gloria de Dios en tu casa, en tu familia, en tu vida? Hoy es tiempo entonces de volver nuestro corazón a su palabra. Hoy es tiempo. Si puedes escuchar hoy la voz de Dios en tu corazón, dice la palabra, no endurezcas tu corazón. Si hoy sientes que el Espíritu Santo te está trayendo convicción en algo, gloria a Dios. Porque Él te quiere traer de vuelta de tu pecado. ¿Para qué? Para que confieses. ¿Para qué? Para que seas perdonado. ¿Para qué? Para que seas capacitado para toda buena obra. Es por esto que muchos sufren de vanagloria, porque se comparan unos con otros. Ay, este es mejor que este. Este ni levanta las manos. Yo las levanto casi 2 metros. ¡Wow! Gloria, ¿verdad? Muchos sufren de vanagloria porque se comparan solo unos con otros. Se comparan con sujetos insignificantes como ellos. Pero ¿sabes qué le pasó a Isaías? Él se vio comparado con la gloria de Dios y no tuvo más que hacer que caer rendido y decir: ¡Ay de mí, que soy un hombre deshecho, de labios inmundos, de familia inmunda, de pueblo inmundo! Mi invitación hoy es que si queremos adorar a Dios, nos comparemos con Dios. La invitación hoy es a que te compares con Dios y veremos que su gloria va a provocar en nosotros esa transformación que solo su gloria puede transformar. Para concluir, ahora sí estoy concluyendo. En el Nuevo Testamento tenemos una versión de Isaías capítulo 6, de lo que acabamos de leer. En el Nuevo Testamento tenemos una versión, en Lucas capítulo 5. En Lucas capítulo 5, versículos 8 al 11. Viendo esto, Simón Pedro, y te quiero dar un poco de contexto. Este fue el momento en el cual Jesús llegó, usó la barca de Pedro para predicar a la multitud. Y luego esto de que Pedro había pescado toda la noche y no pescó nada. ¿Se recuerdan eso? ¿Jesús qué le dijo? Pedro, boga mar adentro. Vuelve a meterte a la barca. Y dijo: no, viejo, pescamos toda la noche. Pero en tu nombre, en tu palabra voy a echar la red. Y volvió. Y cuando vio lo que estaba sucediendo, dice, viendo esto Simón Pedro, viendo este tremendo milagro, dice, escucha, cayó de rodillas ante Jesús. Viendo la gloria de Dios, Pedro manifiesta en ese tremendo milagro, cayó de rodillas ante Jesús diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Porque por la pesca que había hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él, y asimismo de Jacobo, de Juan, los hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón: no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y cuando lo trajeron a la tierra, a las barcas, dejándolo todo, le siguieron. Gloria a Dios. Qué lindo. Qué hermoso. Pedro vio la gloria de Dios, cayó de rodillas y solo dijo: apártate de mí, Señor, porque soy pecador. ¿Alguien aquí se ha sentido pecador cuando la presencia de Dios se manifiesta de una forma palpable? ¿Alguien más? Gloria a Dios, porque esa es una invitación de Dios una vez más a volver, a volver. ¿Qué pasó después de que Pedro confesó y dijo que soy pecador? Jesús le dijo: Pedro, no temas, no temas, porque desde ahora yo te hago pescador de hombres. Desde ahora eres pescador de hombres. ¿Te das cuenta? Por favor, préstame atención. Ya me voy. ¿Te das cuenta que la confesión te capacita? Si tú confiesas tu pecado, Él es fiel y justo para perdonarte, para limpiarte, para usarte. Él limpia tus manos y Él adiestra tus manos para la batalla. Él lo hace una vez más. Él lo hizo ayer, Él lo puede hacer hoy. La palabra del Señor dice que sus misericordias son renovadas cada mañana, cada tarde, cada noche. A las 11 y 2 de la noche, la misericordia de Dios ahora en este lugar es renovada. Te quiero invitar a que cierres tus ojos, a que inclines tu rostro. Espíritu Santo, tú estás en este lugar. He predicado tu palabra y la verdad, Señor, yo no pretendo nada. ¿Quién es Simón? No es nadie, Dios. Padre, que tu palabra cale los corazones, Señor, nuestros corazones hoy. Muéstranos tu gloria. Muéstranos tu gloria por tu palabra, Señor. Que nuestros corazones vuelvan a valorar tu palabra, Dios. Lo más infravalorado en este tiempo, en tu iglesia, es tu palabra, Dios. Haz que vuelva a arder en nosotros la pasión por Cristo, la pasión por tu palabra. Una vez más, Dios, vuelve a encender la pasión, Señor, en nuestro corazón. Porque somos tuyos, porque ovejas tuyas, somos ovejas de tu manada, Dios. Y obedecemos a tu voz, a tu voz, no a nosotros mismos, porque somos torpes, porque somos ovejas torpes, Dios. Que a la primera que tenemos corremos al despeñadero. Que a la primera oportunidad que tenemos y dejamos de oír tu voz, corremos al despeñadero. Oh, Padre, pero ahí va tu callado. Ahí vas tú, Dios, a rescatarnos una y otra y otra y otra vez, Dios. Lo que quiero, Señor, y lo que pedimos en esta hora es que vuelva en nosotros, Señor, a latir un deseo por volver a oír tu voz, pastor de nuestra alma, pastor de nuestra alma, pastor de nuestra alma. Vuélvenos, vuélvenos a ti una vez más para darte la adoración que tú mereces recibir. Muéstranos tu gloria, no solo para ver lo insignificante que somos y los pecadores que somos, sino para poder correr a ella, poder confesar nuestro pecado y ser libres para servirte, Dios. Padre, sé que muchos de los corazones que están acá darán fruto de esta palabra. Tú me has mandado, Señor, a repartir semillas. Y te pido, Espíritu Santo, que los corazones que oíste en este lugar sean buena tierra para esta palabra. Que esta palabra dé fruto, Señor, en nosotros hoy. Vuelve a encender tu pasión en mí. Vuelve a encender el deseo por tu tiempo en ti es lo que anhelamos hoy. Es lo que anhelamos hoy. Es lo que anhelamos hoy. Hey, 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 hey. Es lo que anhelamos hoy. Prema solo lo que endere, premen este preyo que endere.